Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros.
Vinilus, corte de vinil y playeras presenta. Radio Anáhuac Mayab, una radio de acción positiva presenta.
El show del cementerio.
¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos dando inicio a una edición más del show del cementerio. Hoy me acompaña Sergio Aguilar, yo soy Kevin Manrique. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy no nos va a poder acompañar Carolina Herosa porque pidió descanso, pidió licencia para mañana poder dar el 100% en una grabación que forma parte de Sahil. Para los que no sepan qué es Sahil, en un momento más lo volvemos a explicar, al igual que lo haremos dentro de un rato de Mórbida. Sergio Aguilar, ¿cómo estás? Y pues igual nos puedes decir el tema de hoy.
Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Una edición más del show del cementerio. Como ya se está acercando el Festival Mórbido y las discusiones entre Kevin y yo son cada vez más frecuentes. Pues bueno.
Pero divertidas, ¿verdad?
Divertidas. Bueno, de divertidas lo dudaría.
A mí me divierte.
Pues no, a mí no me divierte porque...
Pero tú no disfrutas nada.
No, muy pocas cosas. Pero bueno, el programa de esta edición, de este viernes, es heroínas, no la droga, sino en plural.
Aunque vamos a mencionarla.
También es una heroína en muchas películas, ¿no? La heroína. Que creo que es un tema interesante, un tema que desata polémica de muchas maneras. Y la lista manía es mis villanas favoritas. Bueno, no mis villanas favoritas, sino las cinco mejores villanas.
La versión porno de mi villano favorito.
No la he visto. Bueno. Ok, Kevin. La lista manía son las cinco mejores villanas según la AFI, que hizo una serie de listas de 100 mejores. Una de las más famosas fue 100 mejores villanos y 100 mejores héroes de la historia del cine. Evidentemente norteamericano, el AFI significa American Film Institute, Instituto de Cine Americano. Pero las 5 villanas que aparecen en una lista de 50 villanos, aparecen un total de unas 8 o 9 mujeres, los otros 40 son hombres. Son muy interesantes y son evidentemente de películas fantásticas y de terror. Y pues hay también tema de Mórbido para comentar, tal vez, Kevin.
Sí, claro, resolveremos algunas dudas que posiblemente estén en el aire todavía, referente a un anuncio que hicimos hace unos días. Y bueno, pues hoy tenemos el tema de heroínas y villanas, mujeres en el cine, en los cómics, en videojuegos, no se nos pueden ir también, y en algunos libros. Así que vamos a escuchar la primera canción y en un momento regresamos para dar rienda suelta al tema de esta noche.
¡Ay! ¡Ya se escaparon los zombies! ¡Ponles música para que se calmen!
El show del cementerio.
Regresamos, Kevin. Entramos ya al tema de heroínas y villanas.
Claro, antes vamos a recordarle a la gente que nos esté escuchando acerca del inicio, el anuncio que hicimos hace unos días para todos los que no lo han visto, aunque ya el video lleva unas, ya casi estamos en 400 reproducciones. Ya vamos por buen camino, esperamos. Ir resolviendo también dudas. Este anuncio es que para asistir este año a Mórbido, tienen que tener muy en cuenta que para entrar a las funciones van a tener que adquirir un pase, y este pase lo van a tener haciendo un donativo a Mórbido AC, y este donativo es de 15 pesos.
15 pesos por película, y existe uno que es 130 pesos por todo el festival, Esta medida que estábamos implementando, pues es muy importante porque nos va a asegurar poder continuar con ese proyecto que es el Festival Mórbido, que es hasta ahora el único festival de cine en el estado de Yucatán. Desgraciadamente todavía lo es, ¿no? Y sí es importante porque llegó un punto, muchas situaciones dentro del festival en el que o empezamos a implementar esta medida, que creo yo que es justa y creo que es una cantidad además muy mínima, o estaba muy grande la posibilidad de tener que cancelar el festival, que creo yo que ni a Kevin, ni a mí, ni a muchísimas personas nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, precisamente para no tener que llegar a esa medida, pues implementamos esta segunda, que creo que también refleja las ganas y el compromiso de conformar un equipo de trabajo que sí esté comprometido los 12 meses del año, es decir, todo el año, a trabajar en la siguiente edición de Mórbido. Y no solo en la siguiente edición de Mórbido, sino en todas las actividades que tenemos a lo largo del año, ¿no? Como son invitaciones a congresos, a dar conferencias, presentaciones especiales, últimamente la Noche Blanca del Ayuntamiento de Mérida, y así. Y creemos que para que podamos ofrecer un espectáculo y un proyecto de mayor calidad, pues necesitamos implementar esta medida de los pases a través de los donativos al festival.
Así es, y entre las preguntas frecuentes están, ¿a dónde va ese donativo?
Que creo que eso es importante, ¿no? Estaría bien que hagamos una sección de FAQ.
Sí, sí, o sea, lo habrán.
FAQ, no el otro.
The FAQ.
The FAQ, The Mórbido FAQ. Acerca de los donativos, ¿no? Creo que una primera pregunta es, ¿entonces este año el festival cuesta? Pues bueno, nunca fue gratis el festival, ¿no? El festival desde su primera edición ha costado muchísimo, ¿no? Precisamente para solventar deudas de todo tipo, se están implementando estas medidas. ¿A dónde está yendo el dinero? A Mórbido AC, a una asociación civil, como lo es el Festival Mórbido, que va a utilizar ese dinero para el desarrollo de sus actividades, el desarrollo correcto, legal y sobre todo de calidad de todas las actividades que tenga. Siendo más específicos, ¿a qué se va a ir este dinero? A pagar todo lo que se tenga necesario que pagar para hacer lo mínimo que es un festival de cine, que es, son dos cosas, ¿no? Por un lado, películas, y por otro lado, un equipo de trabajo que mueva todo el circo que se necesita para hacer un festival. Para eso se va a ir esos donativos que están haciendo, que van a asegurar que el próximo año podamos volver a hacer Mórbido de manera cómoda y hacer un espectáculo mejor para todo el público que lo está viendo.
Y última pregunta antes de entrar al tema, porque sí, vamos a tener nuestra sección de preguntas frecuentes.
De Mórbido FAQ.
Exacto. ¿Por qué pagar películas? Es una pregunta que nos hacen mucho y que es importante decirlo antes de entrar al tema.
Claro, estoy de acuerdo. Creo que deberíamos dedicarle todo un programa al proceso.
El primer programa, ¿te acuerdas? El número uno, cuando todavía éramos Radio Zombie Mérida, hablamos de por qué no había llegado Rec 3 a Mérida, sí, tocamos el tema de la distribuidoras.
Creo que deberíamos de tocar tal vez distribuir temas de cómo se produce una película. Y creo que uno de los de los programas de que podríamos dividir en varios programas, ¿no? Una de las partes más interesantes y la que la gente ignora más es cómo es que ya una vez que la película está terminada hasta que tú la estás viendo en un cine. Ese es un proceso súper complicado con el que un festival de cine lidia, que es precisamente la parte medular en la que más lidia un festival de cine, que es todo el papel con los exhibidores, con los distribuidores y con los productores en algunos casos de cine. Cuando una película se termina, si esta película tiene aspiraciones de exhibirse de manera comercial, necesita que la compre un distribuidor, es decir, alguien que se dedica a comprar películas y vendérselas a exhibidores, es decir, a cadenas comerciales de cine, como Cinépolis, por ejemplo, ¿no?
De hecho, sí, tienes razón, hay que tocar en un programa el tema completo porque
es muy complejo, ¿no?
Es muy complejo y además hay gente que lo hace, hay gente ilegal que cobra, exactamente, ellos sí cobran.
Claro, y eso es sumamente ilegal. Cobrar por una película de la que no se tienen los derechos de exhibición es sumamente ilegal, ¿no? Es una de las formas de hacer piratería. De hecho, la piratería es precisamente eso, ¿no? Lucrar a expensas del autor de la obra, ¿no? Precisamente Mórbido no es un Mórbido pirata, entonces nosotros necesitamos pagar por derechos de exhibición de películas. La primera película que revelamos para esta cuarta edición de Mórbido fue El Túnel, una película australiana, y vamos a tener el estreno nacional de la película. Para tener ese estreno nacional, tuvimos que entrar en contacto con la productora, en particular con el productor australiano de la película, Enzo se llama, es una persona muy amable, de decir, y eso requirió mucho tiempo, incluso una llamada a Australia, para platicar con él y ponernos de acuerdo de la exhibición en Mórbido y la primera exhibición del túnel en México. Entonces, evidentemente las llamadas a Australia son muy costosas, ¿no? Entonces, y enviar correos requiere mucho tiempo, porque hay que redactar de manera correcta un correo electrónico, ¿no? Entonces, todo ese tiempo y dinero invertido necesita ser retribuido para que el próximo año podamos traer el estreno nacional de alguna película de Nigeria, o de
Eslovaquia como el año pasado.
O de Eslovaquia como el año pasado, o de Francia, etc., cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, podríamos decir que las películas cuestan de dos modos. Uno es todo el proceso para conseguir esa película, y por otro lado es que hay que pagarle a un distribuidor porque quieres pasar tu película en tu festival. Creo que podemos ahondar más. Podríamos tal vez dedicarle todo un programa ya cercano a Mórbido a todos los procesos para hacer Mórbido, ¿no?
Un pequeño podcast, yo creo. Sí, yo creo que podemos hacer un pequeño podcast y lo distribuimos como propaganda nazi.
Eso estaría interesante.
Ok, pues bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de heroínas y de villanas también, importantísimas en la cultura popular.
Las villanas podrían ser gerentes de alguna cadena comercial de cine,
por ejemplo, o organizadoras de algún festival también.
También podrían ser.
Que las hay. Entonces, vamos a leer la definición. Vamos a leerla, porque la estoy agarrando de Wikipedia. Es San Wikipedia, nos persignamos en ese momento. Comúnmente, el héroe o la heroína posee habilidades sobrehumanas o rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas, actos heroicos, por las que es reconocido. Compárese con el villano o la villana. Eso quiere decir que un héroe, de los que vamos a hablar hoy, comparte cualidades extraordinarias, y esto es lo que lo hace, esto es lo que hace distinto a estos personajes, ¿no? Vamos a hablar de personajes como, por ejemplo, Batichica, como por ejemplo Gatúbela, como por ejemplo la Mujer Maravilla, también personajes históricos como Sor Juana Inés de la Cruz, como José Ortiz, ¿no, Sergio?
Sí, estoy de acuerdo.
Que son heroínas también de la historia de México.
De la historia de México y que en una sociedad machista como la que vivimos, pues siempre son invisibilizadas de algún modo.
Exacto. O bueno, en el caso de todo lo que, de todos sus logros, pues son también de llamar la atención, ¿no? Que si lo hubiera hecho un hombre, por ejemplo. Entonces, pues vamos a iniciar hablando acerca de las heroínas que son más comunes, y estas son las heroínas de cómics. Sergio, tu favorita.
Mi favorita heroína de cómic.
Y tu villana también.
No sé quién. Bueno, estábamos discutiendo una lista que encontramos en internet. Está Catwoman, Gatúbela, que yo creo que es sin duda una villana. A pesar de que estaba diciendo Kevin, bueno, es que en ocasiones ha ayudado a Batman. Uno de los ejemplos es la última película de Nolan, ¿no? Pero creo que si en su mayor parte es villana, pues que se considera una villana, ¿no? Pero sobre Gatúbela, que la verdad no me agrada mucho, está Harley Quinn, que creo que es la más interesante villana que aparece en Batman, y desgraciadamente es la que menos aparece, tanto en series animadas, cómics, no dígase películas, ¿no? Donde nunca ha figurado. Creo que es, o sea, decir que es la versión femenina del Joker es quedarse muy, muy por, muy por el suelo, ¿no?
No, tiene una historia muy interesante de sin origen, duda. Harley Quinn, tal cual como el Joker, es una psicóloga, psiquiatra prominente, que al entrar a Arkham Asylum, conoce al Joker y trata de sacarle información, etcétera, y se da cuenta que es imposible.
O sea, se fascina de él como objeto de estudio, ¿no?
Exacto, se comienza a fascinar como objeto de estudio y luego se enamora perdidamente y se obsesiona perdidamente y se convierte en la villana que hoy es, ¿no? Una de las principales villanas de Batman, como dices, en los cómics, una villana que en cuestión de físico, por ejemplo, pelea y se equipara a lo que puede hacer este Batman, porque casualmente cuando no buscan cómo darle un superpoder, resulta que son expertas en algún tipo de lucha. Por ejemplo, ella era experta, si no me equivoco, en artes marciales. Bárbara Gordon, que es la identidad secreta, ¿no? De
Batichica.
De Batichica, la primera Batichica, es... Andy, el spoiler, ¿no? Así que Bárbara Gordon es Batichica.
Bruce Wayne es Batman.
Ah, por cierto, hay que hablar de... No toquemos el tema de Ben Affleck.
Ok, continuemos.
Que, por cierto, yo no estoy en contra. Bueno, resulta que es una... Ganó el Oscar.
Y... Una película mala.
Ahora resulta.
Nunca dije que fuera buena.
Yo creo que sí es buena. Ahora,
regular.
Lo que decía de Barbara Gordon, que también era una experta en kickboxing, ¿no? Y se equiparaba, digamos, en sus habilidades a otros supervillanos o superhéroes, ¿no? Estos son ejemplos clásicos, digo yo. Por ejemplo, la Gata Negra en Spider-Man es un personaje que también tiene... esas cualidades, o sea, resulta que es un personaje que tiene amplios conocimientos en gimnasia y por eso puede realizar todo lo que...
Y una pregunta, ¿cuál salió primero, Catwoman o Gata Negra?
Yo supongo que Catwoman, que no debemos olvidar que se le han atribuido diversos orígenes y creo que el peor es el de Catwoman de Halle Berry, no sé si la... ¿Sí la viste?
Solo vi extractos de esa película.
Bueno, obtiene sus poderes, digamos, como de una especie de dioses egipcios, ¿no? Que tenía que ver mucho con...
Ya, suficiente. Más razones para no verla.
Claro, por algo es tan mala.
Creo, ¿no?, que la Catwoman de Tim Burton, de la segunda película que Tim Burton hizo de Batman, es bastante buena. Batman Regresa. Que mucha gente no le gustó esa película, no sé por qué. O sea, yo creo que es muy buena película. Tanto el personaje de Catwoman como el personaje de Danny DeVito en El Pingüino, ¿no?
Sí, claro, es la Catwoman, una de las Catwoman más importantes.
¿Y qué opinas de las otras?
Una de las Gatúbelas más importantes.
Sí, bueno, mejor hablamos
de Bruno Díaz.
¿Y qué opinas de las otras villanas de Batman como Hiedra Venenosa, por ejemplo?
Bueno, en algunos rankings salía esta Poison Ivy, como la conocemos de los cómics.
Ok, señor Manrique.
Estimado.
Estimado.
La rankearon como la villana más sexy de la historia de los cómics.
Harley Quinn por mucho es...
Tal vez es tu favorita, y creo que es distinto. La rankearon así según los teóricos de los cómics. Que podemos decir que hay un submundo, ¿no? Yo no estoy incluido. La rankearon así porque ella representa, o sea, todo lo que hace con... las plantas y los venenos, etcétera, en su mayoría es para dominar a hombres y mujeres, convertirla en un ser irresistible. En alguna ocasión incluso hasta Superman está bajo su qué será, hechizo,
o sea,
no utiliza magia, ¿no? Digamos que utiliza biología, pero y está muy chingón porque Batman termina venciendo a Superman. No sé si ya leíste Batman Hush.
No lo puedo leer.
Léelo.
Ok.
Interesante. Bueno, entonces, digo, este es el, yo creo que la base, ¿no? Porque es técnicamente irresistible para cualquiera. Cualquier hombre estaría bajo su encanto y haría lo que ella le pida, que es siempre ocurría. Era muy recurrente en los cómics de Batman.
Y ahora, yo la verdad, incluso de Batman, que es mi superhéroe favorito, ¿no? Tal vez el único superhéroe que me gusta, ¿no? Realmente. Pues no soy tan lector de cómics, ¿no? Pero sí me es muy difícil pensar en villanas de otros superhéroes, ¿no? O sea, digo, cuando pienso en Batman, sí es cierto, los primeros que piensas son el Joker, el Pingüino, ¿no? Pero sí te llegan rápidamente los nombres de villanas, ¿no? Pero creo que cuando piensas en Spider-Man, en Linterna Verde, en Superman, como que te es difícil pensar en nombres de villanas, ¿no? No sé si a ti se te vengan varios a la mente, tal vez.
Sí, o sea, depende también del tipo de cómic, ¿no? Porque a mí se me vienen ahorita muchas heroínas. Villanas sí es complicado. Hay villanas, por ejemplo, en el cómic de Thor, pero que son parte, ¿no? Digamos, Thor es un mundo completo que te cuentan de lo que es Asgard y todo. Y hay una bruja que está enamorada de Thor, pero al mismo tiempo es su enemiga. Si viene siendo su nombre algún como una traducción de encantadora. La bruja escarlata, por ejemplo, que es hija de Magneto en los X-Men. En los X-Men hay más. Mystique, por ejemplo, es una de las más populares.
Sí, bueno, tal vez los X-Men sí tengan.
Sí, porque es un grupo completo, claro, ¿no? Claro. Black Widow en algún momento de los Avengers en cómics es una villana. Es una espía rusa y tú sabes que todo lo que sea ruso es
malo, obvio,
enemigo de Estados Unidos. Entonces,
de los honorables Estados Unidos.
Exactamente. ¿Quién otro? No tengo ahorita nombres. Ahorita
creo que nos vamos a
vamos
canción.
A una canción, según me está diciendo Andy. Estoy pensando productor. En villanas de otros. Dime un cómic y yo trataré de decirte. Dime tres cómics y ahorita te digo una villana de.
Bueno, tres, pero de Linterna Verde.
Ok. Linterna Verde hay. O sea, tiene un chingo de.
Linterna Verde, Flash y Aquaman.
Ok.
Vamos a una canción.
El show del cementerio. El show del cementerio.
Ya regresamos y leímos un comentario por ahí, ¿no? De que Poison Ivy no utiliza magia, utiliza biología. Claro, de la manera burda en la que lo estamos mencionando, ¿no? No somos los expertos en cómics, no vino hoy Stephanie, seguramente por la lluvia. Me decía Sergio de tres cómics, ¿no?
Flash, Aquaman y Linterna Verde.
De Linterna Verde nunca lo he leído. Sé, ahora sí que hay. No, o sea, lo básico es que hay un montón de Linterna Verdes, incluyendo mujeres, y obviamente un montón de extraterrestres enemigos. También de Flash y de Aquaman, lo interesante, o sea, Aquaman tuvo muchos orígenes. Entonces, hay orígenes en donde él es hijo de un investigador que vive bajo el agua y adquiere él poderes acuáticos. Que por cierto muchos lo denigran por ser un superhéroe inútil, porque solo habla con los peces y sin el agua, o sea, si hay una pelea en el desierto del Sahara no
sirve para nada.
Exacto, no
lo denigran por inútil.
no es un inútil, tiene fuerza sobrehumana al estilo Superman, digamos. Ahora, lo interesante es que en DC se combinan mucho los villanos, ¿sí? Entonces, de las villanas más conocidas, por ejemplo en Batman, obviamente en algún momento tuvieron que pelear contra la Liga de Justicia o contra alguno de los superhéroes. También hay un cómic que está ahorita, es muy popular, la paradoja de Flash o Flashpoint, donde la Mujer Maravilla se convierte, digamos, o aparece en esa paradoja de tiempo como la reina amazona que es, pero tratando de dominar el mundo. Y Aquaman también intenta dominar el mundo, entonces, igual dicho de una manera muy burda. Entonces se enmarcan en una guerra, ellos dos, ¿no? Y terminan destruyendo casi la mitad de Europa. O sea, Europa queda a la mitad hundida y Londres completamente destruida por la mujer y gobernada por la Mujer Maravilla y sus Amazonas. Entonces, también se han convertido en villanos. Hablando de otras heroínas, decíamos, heroínas sobre todo en cómics, decíamos, en X-Men es donde más, yo creo, aparecen mujeres. Técnicamente es un instituto, una escuela, y pues sería muy raro, ¿no? Que no aparecieran.
Pues sí, sería muy raro, desgraciadamente tampoco sería poco común, ¿no?
Claro, pero tiene emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, Jean Grey, Tormenta, es un clásico, Rogue. Kitty, no recuerdo su, o sea, ese es su nombre, pero no recuerdo su Shadow. No me acuerdo. Es la chica que puede atravesar paredes. Recuerdo que era Kitty Pryde, si no me equivoco. Hay un cómic muy interesante que es el Arma X, conocida como Laura, su nombre original. Es una historia que, igual, como todos los cómics, tiene diversos orígenes. El cómic dedicado a ella, de 6 números, es un cómic en donde tratan de clonar a Wolverine. La clonan en forma de mujer. Crean a una niña. Esta niña es entrenada desde chica para abandonar toda idea de sí misma y ser utilizada como un arma. Le educan al estilo La Naranja Mecánica y termina por convertirse en un arma, obviamente con los poderes de Wolverine, solo que ella tiene dos garras en las manos y una en cada pie. Y la mandan a matar gente de la mafia, políticos, etcétera. Obviamente, pues con los factores de curación que tiene de Wolverine, se convierte en un arma muy poderosa, como era la idea original de Wolverine en X-Men. Pues es una de las más, de las heroínas más populares, que aparece, heroína porque al final se termina convirtiendo en heroína o parte de X-Men. ¿Qué tal las super chicas de Superman? ¿Las conoces? A ti no te gusta Superman, ¿verdad?
No, lo detesto con mi vida.
Detestas Superman.
Sí, la verdad.
No es tan malo.
No, es estúpido nada más.
No es tan malo.
Es estúpido nada más. Hay cosas estúpidas que no son malas. Claro, el hecho de que sean estúpidas ya es malo, pero bueno, en sí.
¿Recuérdanos por qué no te gusta Superman?
Porque es estúpido.
¿Por qué?
Porque no tiene sentido. O sea, cualquier cosa lo puede hacer Superman.
Más o menos. Si cualquier cosa pudiera hacer Superman, no hubiera sido necesario crear la Liga de la Justicia.
No, eso fue nada más el capricho de algún geek. De que estén en un mismo papel, bueno, todos.
No, o sea, llegó un momento en el que fue necesario. ¿No tienes?
Sí, porque un geek necesitaba cumplir su capricho, su orgasmo mental, con tal de tener, oh, sí, Superman y Batman tomados de la mano, luchando contra un mismo villano, los rusos. Digo, la verdad, no hay mucho que aportar.
Batman vence seguidas veces a Superman.
¿Y?
¿Hay alguien que lo puede vencer?
Sí, bueno, siempre puedes justificar la estupidez que estás haciendo cometiendo una incoherencia narrativa.
¿Por qué sería una incoherencia narrativa?
Porque, entonces, ¿cómo puede ser que Batman sí pueda ganarle a Superman, pero Superman le pueda ganar a todos los villanos de Superman? O sea, es decir, Batman le puede ganar a todos los villanos de Superman.
No, bueno, claro, o sea, tienes que leerlo, porque definitivamente al crear un héroe tienen que crear a villanos que estén a su nivel.
Claro.
Sí,
sí, o sea, claro, y eso está bien. Digo, por más estúpido que sea el
superhéroe, no es tan invencible como suena.
No, solo se llama Superman.
Bueno, claro.
Digo,
Batman.
Eso no significa un superhombre.
No, es un hombre murciélago.
Mamadas,
exactamente.
Censor.
Nos está viendo feo el...
Censurando.
El señor productor. Y así encontramos otras de cómics. La verdad ya no,
ya
no creo que sea
cómics
necesario exactamente mencionarlas. Hay un montón de Supergirls. Estoy viendo también personajes que salían, por ejemplo, en Thundercats. Sí. Tigra, ¿no? Es un ejemplo. En Marvel está She-Hulk, que es la versión femenina de Hulk, la prima de Bruce Banner, que la salva haciendo la transfusión sanguínea y se termina infectando con lo que él, con su sangre radioactiva.
Oye, y She-Hulk no se le rompe la blusa, supongo.
Exactamente.
Yo.
Exactamente.
¡Por supuesto!
Y bueno, hay una en lo particular que igual a mí me gusta, Cassie Hack, que es del cómic Hack Slash, que si les gusta el gore, les gusta el erotismo y los asesinos seriales, léanlo.
Yeah.
Vamos a pasar igual, antes de lo que queremos también, que es hablar de las heroínas en el cine, de las villanas en el cine, un repaso muy rápido de heroínas o personajes femeninos importantes en videojuegos, no se nos pueden olvidar. Yo creo que el más importante y el icónico es Lara Croft, Tomb Raider.
Sí, sí.
Apareció en más de 11 entregas distintas, próximamente va a salir una nueva película, ya obviamente ya sin Angelina Jolie. Qué bueno, las películas nunca me... Al menos de ella nunca me emocionaron. No sé.
Ella sí me emociona a mí.
¿Angelina Jolie o Tomb Raider?
Angelina Jolie, evidentemente.
Sí, es la
creo
onda.
Que podría hacer de...
¿Qué da la princesa Zelda? Claramente da su nombre al videojuego, pero pocos, todos creen que Link...
Sí, ¿verdad?
Es Zelda.
Sobre todo quienes nunca estuvimos pegados al videojuego. Yo durante muchísimos años también creí, ¿no? Que ese personaje de Capuchita Verde era Zelda, ¿no? Y luego me enteré que no.
Creo que no hay pocos personajes tan patéticos como la princesa Peach.
Excelente.
Sí, claro, es una excelente referencia, pero...
Es el leitmotiv de Mario.
Ajá.
O sea, el videojuego más famoso de la historia.
Pero no es ni una heroína ni una villana, es...
No, es una cosa inútil que exacto. No hace ni puta madre, pero es el leitmotiv de Mario Bros.
¿Quién se acuerda de Chun-Li? De Chun-Li.
Espera, en Super Mario Bros. Advance, el mejor personaje es Peach. El mejor personaje es Peach.
Son utilizados en...
En rip-offs de Mario Bros, ¿no?
Exactamente, sí. Oh, tienes toda la razón.
¿Cuál mencionaste ahorita, perdón?
Mencioné a Chun-Li. ¿Si jugaste Street Fighter?
No, la verdad nunca fui fan de Street Fighter.
¿Nunca jugaste Street Fighter?
Sí, bueno, lo jugué una vez, nunca lo entendí y ya. Chas. Y nos están censurando otra vez.
¿Por qué?
No, vamos a tener 2 minutos.
Ah, ok, 2 minutos. Esta Jill Valentine, obviamente, de Resident Evil, sale desde el primer videojuego y es una de los personajes principales. Tal vez una no tan conocida, pero que a mí me impresionó mucho porque me la viví pensando que era hombre, que es la protagonista de Metroid, que es Sheamus. Uh-huh. Sí,
sí, sí.
Este
sí,
personaje,
sí.
¿No? Lo ves siempre en, por ejemplo, Super Smash Bros. Y decía, un robot, y ya luego me enteré que es este. Que era una chava enfundada en un traje, ¿no? Entonces, creo que son personajes icónicos. Obviamente hay varios de Final Fantasy que no deberíamos olvidar. En Mortal Kombat, lo que me sigue sorprendiendo es que todos los de Mortal Kombat tenían unos mini vestidos, así como si fuera lo más cómodo pelear.
Y en tacones también.
Exactamente, ¿no? En tacones, con el mega escote y la tanga. O sea, justo yeah. Mi traje de pelea deseado, ¿no?
Sí, pues... Refleja una sociedad machista, una sociedad que...
¿Tú crees?
Que así es como mitifica a una mujer, ¿no? En tanga, con tacones y con un escote, ¿no? Porque si no, no sería... O sea, no podría compararse una mujer tan poco exuberante que no tenga ese tipo de ropa y que pueda pelear contra un hombre, ¿no?
¿Tú no eres striperela?
No, no.
No, no, no. Es una superheroína que tiene la particularidad de que su verdadera identidad es una chica que trabaja como stripper.
Uh-huh.
¿No? Y pues cuando se convierte en stripper, él lucha contra las mafias y hace bailes eróticos y todo.
Muy bien.
Muy bien. Vámonos a Listamanía. En un momento regresamos y vamos a hablar de las chicas en el cine, tanto buenas como malas, tanto buenas como muy buenas y las malas.
Hola, ¿qué tal? Pues ahora que estamos en la Listamanía, hablando de nuestras heroínas y villanas favoritas, y ya que vamos a por fin entrar al cine, vamos a hablar de las 5 mejores villanas de películas, thrillers, fantásticas y de terror. La número 5 es Baby Jane Hudson, de la película Whatever Happened to Baby Jane, ¿qué sucedió a Baby Jane? Que creo yo que es una muy interesante porque fue de algún modo una heroína. La historia trata de una anciana que está obsesionada con el personaje que interpretó cuando era niña y tuvo sus 15 minutos de fama, y que se viste como ella, se maquilla como si fuera una niña que va en su pony, y que está obsesionada con este personaje y empieza a cometer actos criminales en su nombre, ¿no? La número 4 es Annie Wilkes, que es la coprotagonista de la novela Misery y luego de la película del mismo nombre, una de las películas de Stephen King más... Yo diría sobrevaloradas de algún modo, ¿no? Es buena, pero la gente la ubica demasiado alto, no lo sé por qué. Creo que la actuación es lo que la hace tan memorable. Y bueno, el personaje en sí es increíble. La número 3 es la reina Grimhilda, que muchos no recordarán que ese es el nombre de la reina mala de Blancanieves. Que sin duda es uno de los personajes más villanos e hijos de la fregada de todas las películas infantiles, que luego se transforma en una bruja que le ofrece una manzana envenenada a la hermosa e inocente Blancanieves, que vive de una manera extraña y perversa con 7 enanos en una cabaña en el bosque. Y la número 2 es Regan McNeil, que es interesante que una niña que pues es inocente se transforma en uno de los más conocidos y famosos villanos de la historia del cine de terror, que es la protagonista de El Exorcista, y que luego tuvo una versión porno que se llama The Exorcist, son 3X, Orcist, donde muy extrañamente no he tenido el placer o el disgusto de verla, he visto stills nada más. Pues la actriz que hace de Regan, pues bueno, tiene el mismo maquillaje y así es como hace las escenas porno con un sacerdote. Bastante pervertido, creo yo. No se la recomiendo para nada. Y la número 1 es La Bruja Malvada del Oeste, que es la bruja mala de la película El Mago de Oz, uno de los personajes cuyas muertes son más memorables, cuando se le cae una casa encima y se mete en sus pies. Y que creo que es muy interesante que la lista que vamos a revisar es de la EFI. Esa es de las primeras. Y sin embargo, son pocas las villanas que aparecen en esa lista de los 50 mejores villanos del cine norteamericano. Y además están en lugares apartados, ¿no? Casi cercanos al número 50. Pero creo que todas son de muy interesantes películas y todas son recomendaciones. Entonces, esa fue la listomanía de hoy y nos escuchamos la próxima semana.
No olvides escuchar la retransmisión de
El Show del Cementerio
en Radio Anáhuac Mayab los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche, solo por radio.anahuacmayab.mx.
El Show del Cementerio.
Regresamos y ahora sí, heroínas y villanas del cine. Rápidamente, ¿quién se te ocurre?
Ion Flux.
Ion Flux.
Tengo que mencionar. Mencionan,
sí, para los que no las, lo que no, yo no, tú me has contado, pero no tengo el placer o el disgusto de conocerla.
Pues bueno, antes de entrar al tema de heroínas en el cine, quisiera mencionar a Ion Flux, que no es ni villana ni heroína, creo que es lo interesante de este personaje. De una miniserie de televisión que se emitió en MTV a mediados de los 90s, que luego hubo una película pésima, espero que nunca la vean y pierdan en 2 horas de su vida viéndola. Solo vean la miniserie de televisión, un anime excelentísimo de Peter Chung, una de las mejores series de televisión que nunca he visto. Y es una gran recomendación. Ahora sí, heroínas en el cine y villanas también.
Y villanas también, no sé.
Heroínas, de hecho en la lista de AFI, de los en la parte de los 50 mejores héroes, la número 8, hasta el número 8 aparece una mujer que es Ellen Ripley, que es la protagonista de la película Alien.
Ok, claro.
Que creo yo se merece un muy buen lugar ahí.
Sí, sí. Ahora revisando mujeres con papeles destacados, digamos, en las películas siendo protagonistas y encargadas de repartir golpes, entre muchas otras cosas. La novia de Kill Bill. En Disney, para películas más infantiles, Valiente. Es una idea de Disney de sacar, o sea, de dejar de utilizar a las princesas, ¿no? Como mujeres vulnerables.
Bueno, de Pixar es esa película, ¿no?
Pixar, Disney. De hecho, Disney compró Pixar. Sí, ya, pero es completamente de.
Sí, claro, pero que de alguna manera como que sí tiene autonomía ese departamento, ¿no?
Sí, sí, sí,
o
definitivo.
O sea, tiene su propia productora, su propia cadena exhibidora, su propia cadena distribuidora, o sea, como que Disney está ahí de nombre nada más casi, ¿no?
Tal vez más, pero sí, de que tiene su autonomía, eso es un hecho. Valiente es un caso. Intentaron igual con la película de La Princesa y el Sapo, ¿no? ¿Una
basura?
No, no, para nada, la película es buena.
¿Se te hizo buena?
Sí. Tiene un mensaje muy distinto a lo que te presentan.
Se me hizo otras. Muy racista también.
Muy racista. ¿Y Django qué tal, no?
No, Django no es una película racista.
Hay un buen reportaje por ahí de películas racistas que fueron racistas por accidente.
¿Cómo cuál?
Voy a revisar, no me acuerdo. Estoy tratando de recordar alguna. Ah, por ejemplo, Transformers. Si no me equivoco, Transformers 2. Resulta que en el Transformers 2, yo claro, no he visto Transformers, tal vez me estoy equivocando y es la 3. Hay dos robots nuevos entre la pandilla, digamos, de esos robots acostumbrados a destruir toda la ciudad, que son los más tontos, ¿no? De todos los robots. Y además tienen ese lenguaje estilo, ¿cómo decirlo? Callejero, ¿no? ¿Cómo? Tiene que ver con la...
¿Callejero?
Callejero, pero clásico de los barrios negros, ¿no? Y hablan así, son los más estúpidos, y además
racista,
se mueven.
Ajá, racista,
fue racista.
Racista.
Tal vez sí, indirectamente.
Tal vez no. Tal vez creyeron que la audiencia era demasiado estúpida para no verlo. Tal vez sí son unos nazis los que lo hicieron.
Estaba es que la película es fácil, estaba la película que... Hancock también.
Bueno, más o menos.
Hicieron un análisis, Hancock, ¿no? Ajá, hicieron un análisis así de. Es que demuestra que el personaje negro tiene que vivir separado de la sociedad y no sé qué.
Creo que en Hancock sí, eso sí está demasiado.
Eso es lo que te digo, es rebuscado, pero tal vez accidental. Pero bueno, seguimos hablando de protagonistas femeninas. ¿Ya viste Death Proof? No la has visto.
No, no he podido ver.
Es una oda a las heroínas. De cierta manera también. A lo Tarantino. A lo Tarantino.
Qué raro.
¿Cómo te lo imaginas tú?
Pues no sé, por las imágenes que he visto, pues sumamente ridícula, como siempre. O sea, el Tarantino a la Robert Rodríguez, que creo que eso es lo que no vale la pena.
No, le hace un buen homenaje al género, ¿no? De automotores y todo. Está muy chingón, las chicas se dedican a repartir golpes contra los hombres malos y asesinos, contra el hombre malo y asesino. La verdad se nota, ¿no? El gusto que tiene Tarantino por las protagonistas femeninas, ¿no? El poder que le da. En algún momento tuve la oportunidad de participar en un concurso de crítica de Tarantino, no lo hice, y mi crítica iba a ser justo el papel que tiene la mujer en el cine de Tarantino, haciendo énfasis en Death Proof, que tiene 6 protagonistas femeninas.
Habría estado muy interesante.
Sí, sí. Ensayo. Ojalá Kino Wadi saque otra vez ese concurso.
Sí, ese.
Específicamente de Tarantino.
Sí, solo para que Kevin Manrique pueda concursar cuando lo pudo haber hecho antes, ¿no?
La verdad, sí, me atrasé. Bueno, está personajes como...
¿Cómo?
No, tengo varios. Está Tomb Raider también, que aparece en videojuegos, en películas. Está, por ejemplo, Alice de Resident Evil, que... no aparece en ningún videojuego. Es un personaje creado exclusivamente para el cine. Y creo que vale mucho más la pena mencionarla a ella que, por ejemplo...
No he leído las novelas de Resident Evil. ¿No, no aparece en Resident Evil?
No, fue un personaje creado directamente para el cine. Hay personajes que luego trataron de adaptarlos y curiosamente se parecían mucho a ella, ¿no? Pero no iba para más. Los Ángeles de Charlie estarían incluidos entre...
Pues como heroína, sí, claro. Los Ángeles de Charlie son heroínas del cine, sin duda, ¿no?
Heroínas más sociales, más por una causa, tal vez sin tanto golpe. Como... ¿Quiénes podrían ser? Mónica, ¿cómo se llama? Mónica Bellucci.
¿Mónica Bellucci en cuál película?
En Irreversible. O sea, es una...
Kevin, mejor no hables.
Ok, no hablo.
No, bueno.
Estoy hablando de un sentido, digamos, donde la mujer es la que sufre y logra sobreponerse, al estilo Juana de Arco.
No sucede eso en Irreversible en ningún momento.
No.
De hecho, la historia de Mónica...
como mártir, tal vez.
No, por supuesto que no.
¿Por qué no?
Porque precisamente la historia de ay, ¿cómo se llama el personaje? No recuerdo, el personaje de Mónica Bellucci.
Un personaje bello que le pasan cosas horribles.
Sí, y que termina, ni siquiera sabe si vive o no. Ni siquiera sabe si vive.
Sí, claro, piensa de manera, entre líneas, contextual. ¿Qué te quiso decir? ¿Quién la dirigió?
Gaspar Noé.
¿Qué
Argentino, quiso decir? ¿No? Que es un mundo horrible y que no hay manera de regresar el tiempo. Eso quiere decir la película.
Seguro.
Eso quiere decir no toda la filmografía de Gaspar Noé.
No hay más, ¿no? No hay cómo buscarla más.
en términos de historia y de moraleja, no, no hay más.
Ah, okay. Esa es escúchenlo, la no, no, si encuentran algo más, están equivocados.
En términos formalistas, sí habría muchísimo de qué hablar. Subjetivo. No, no es subjetivo, es que...
Mártires, sus personajes son mujeres.
Bueno,
y son...
ese es un buen ejemplo. Uh-huh. Es un muy buen ejemplo. O sea, sus personajes principales son mujeres que se vuelven mártires, precisamente. Y que además la primera escena de mártires, perdón, la segunda escena de mártires, ¿no? Que es cuando esa chica, de la nada entra a una casa de una familia típica francesa muy bien, claro, ¿no? Muy, muy, adinerada, ¿no? Y se pone a matar a todos los que encuentra ahí. Y luego llega otra, digo, durante la mitad de la película, casi más de la mitad de la película, de la primera mitad de la película, está dominada por mujeres, ¿no? Y además muy bien actuadas y totalmente justificado, creo yo. Y otra película es Al Interior, francesa también, de 2008, que creo que también es muy interesante el trabajo que hay de las mujeres, que son dos mujeres las protagonistas, una que persigue a la otra. Una de ellas está embarazada. Hay un subtexto ahí sobre feminismo y sobre los hijos muy interesante. Viólame también. Viólame, sin duda alguna, es otra excelente película. También francesa, como que claro, los franceses se les da mucho eso.
Claro.
También francesa del 98, de Virginie Despentes, que también es excelentísima película, es una gran recomendación.
La princesa Leia. Digo, fuera de contexto, pero me acabo de acordar, dije, ¿cómo se me pudo haber ido?
Sí, claro, de Viólame a Star Wars hay mucha relación.
No, qué bueno que no. Aunque, bueno, hay una escena ahí donde termina como esclava, justamente con ese traje.
Claro.
Claro, completamente sugerente y todo, ¿no?
Sí.
Que se ha vuelto muy, muy famoso, es una heroína definitivamente.
Y la antepenúltima escena de Viólame... la última matanza que esas dos chavas se perpetran en un bar y cómo termina esa matanza es creo que de las partes más interesantes y las metáforas más obvias,
claro,
que maneja la película, ¿no? Que oye, no les voy a decir cuál es, pero bueno.
Heroínas mexicanas.
¿En películas?
En todo, cómics, películas, historias, libros, cuentos, históricas. Hablamos de Josefa Ortiz.
Sin duda, sí, se merece.
Sin Josefa no hay independencia.
Que no es porque luego mucha gente empieza a decir, lo ven, las mujeres fueron una parte importante de la independencia de México. Pues no, si hubiera sido hombre, digo, y por supuesto.
Complicado también por el papel que tenía la mujer.
Exactamente, a eso iba, ¿no? O sea, claro, o sea, sí es un personaje al que hay que rendirle respeto, por supuesto, pero sí creo que es muy ciego pensar que porque es mujer es un personaje que vale más, ¿no?
Como cierta candidata, ¿no? Porque soy mujer.
Sí, por supuesto. Que ahí es donde empieza la discusión, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la cuota de género, o sea, lo que se conoce como cuota de género, ¿no? Que es que porque es mujer se merece
claro,
un espacio más, ¿no?
No, si hay una página en internet de antifeminismo que busca, o sea, que no existe el feminismo porque considera que las mujeres... O sea, busca la igualdad, ¿no? Hay muchísimos términos para el feminismo.
Sí, podríamos empezar aquí una discusión larguísima, ¿no?
Exactamente. Otra Sor Juana Inés de la Cruz, que es una historia increíble. Yo aún dudo si ocurrió, porque parece sacada de Hollywood, ¿no? Es una mujer que se hace pasar por hombre para conseguir sus estudios y... Que sí, no lo hayan descubierto.
O sea, es muy Mulano o algo así.
Bueno, Mulan es muy Sor Juana.
Ah, exactamente, ¿no? Mulan es muy Sor Juana.
¿Qué otra mujer se te ocurre? Heroína de México. Está complicado porque seguro sí las hay, como Frida, tal vez.
La Virgen de Guadalupe.
Hablamos de personajes ficticios, por ejemplo, puede incluirse.
Por supuesto.
Y hay diosas también, ¿no? Para los aztecas, claro, para los mayas. Claro.
Sí, yo creo que precisamente...
La Malinche.
O sea, siendo honestos...
La Malinche, tal vez, ¿no?
Pues bueno, o sea, siendo honestos, se nos está haciendo difícil mencionar. Uno, porque, pues bueno, desconocemos mucho y el hecho de que desconozcamos confirma la idea que tenemos de que en un país machista las mujeres no tienen igual importancia. Y una de las consecuencias de eso es precisamente que ahora que estamos en un programa de radio queremos mencionar heroínas mexicanas y no se nos están viniendo a la mente, ¿no? Claro. Digo, en la historia del...
Porque nacional, no queremos, ¿no?, mencionar a las heroínas del cine de ficheras.
Qué bueno, no son heroínas tampoco. No,
habrán por ahí las que... Ya sabes, es una heroína porque trabajó en 143 películas. Y Lin-May y Silvia Pinal, no sé.
Sí, por supuesto, totalmente.
Ese, ¿cómo se llama? Esa Ninel Conde.
Sí, orgullos nacionales. La hija de este pendejo Peña Nieto, ¿cómo se llama su esposa?
La gaviota, no recuerdo su... Angélica Rivera.
Qué triste que le recuerdes por un apodo, ¿no?
Pues es que pues para eso sirven los apodos, ¿no?
Y para eso sirven las mujeres de los políticos, al parecer.
¿Para qué? Para ponerles apodos.
Para ponerles apodos, precisamente para que se les conozca, ¿no? Que digo, es como ese argumento idiota de sociedades ultraconservadoras como la de Yucatán, por ejemplo. Que dicen, ya se casó, entonces... Ya pasó la prueba de que es una persona decente, tanto los hombres como las mujeres, ¿no?
Claro. Bueno, hay que respetar a las heroínas. Si usted conoce alguna, respétela.
Denúnciela.
Denúnciela y tírele un ladrillo para que no quiera propasar. No, no es cierto. No,
y si tuvo sexo fuera del matrimonio, merece morir a pedradas, ¿no?
No.
Porque eso nos enseña la Biblia, ¿no?
En algunas partes, sí. Depende de qué sección leas. Pero a lo que vamos, ¿no? También... Yo creo que es importante, ya para ir finalizando, darles ese justo papel, ¿no? Que se merecen, ¿no? Que cada día haya más heroínas de verdad mexicanas, ¿no? La heroína es mi mamá, ¿no?
La Virgencita de Guadalupe.
Pues sí, cuando hablábamos de personajes ficticios, ¿no?
Pues en Kilómetro 31, Ágata y Catalina, las hermanas.
No, las chicas de Taboada.
Sin duda alguna también.
Claro.
Las protagonistas de Veneno para las Hadas, ¿no? Y todo el grupo que actúa en Hace el Viento Tiene Miedo también. Mujeres en su gran mayoría. De hecho, si mal no recuerdo la película, ya tiene un buen rato que la vi. Creo que solo aparecen dos hombres en toda la película. Y además son papeles verdaderamente mínimos e intrascendentes, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y era parte de la filmografía.
Exacto, una característica.
De Taboada, ¿no? Era una característica,
sí, del mundo de Taboada. Que por cierto hay que retomar el cine mexicano parte 2, lo dejamos pendiente.
Sí, ya hay que retomarlo.
Así es. Bueno, señor productor, no sé cuánto tiempo nos queda. Por mí, yo sigo hablando un buen rato, porque seguramente iremos descubriendo más heroínas villanas mexicanas.
Esas, desgraciadamente,
villanas
hay muchas, ¿no?
Mexicanas, sí, yo creo.
Una de ellas fue la responsable de quemar la Cineteca, según la leyenda.
Una le dicen la maestra.
A una le decían la maestra.
Es terrible y dicen que está en prisión.
Dicen. Una se llamó Josefina Vázquez Mota.
Y es culpable de tener al PAN donde está.
De que tener al PAN donde está y de que el PRI haya ganado la presidencia también es culpable. Y ya nos están censurando otra vez.
No, villanas, vamos, pero rápido, así para finalizar. Digo, estamos hablando de, obviamente, la realidad, porque pues mujeres hasta decirles villanas es darles en su importancia. Mujeres ahora sí ficticias, de verdad, una de película de cine mexicano y una de un cómic de cine mexicano. Está
un cómic de cine mexicano.
Perdón, un cómic mexicano.
Desgraciadamente las mejores villanas como que se te vienen a la cabeza telenovelas, ¿no? O sea, un país que eso es lo más importante que importa.
Teresa, dice el productor.
Nunca he visto una sola telenovela.
Recuerdo a esa que gritaba lo de inválida, ¿no? ¿Qué?
Hubo una, María Rubio.
Maldita lisiada.
María Rubio es, según yo, era la más famosa, ¿no? O sea, la que más se conocía, ¿no? De una telenovela que se llamó Cuna de Lobos, ¿no? Era una que tenía un parche en el ojo derecho.
Okay.
Y que se hizo muy famosa ella y ese personaje porque la gente la atacó en la calle por lo que hizo en la telenovela, ¿no? O sea, creo que le lanzaron una pedrada. Que habla muy mal de quien le lanzó la pedrada, que es una metáfora, claro, de toda la sociedad mexicana, que es tan estúpida que cree que una telenovela es real. O sea, han educado un país de gente estúpida, y la gente estúpida sobra en este mundo.
Santo contra las mujeres vampiras.
Bueno, odio al santo, entonces creo que ellas son las heroínas.
Y ya, el santo te odia a ti.
Y el santo me odia a mí, muy seguramente.
¿Ya lo dijiste a Don Tim Luna? Mr. Tim
Luna? No, no se lo he dicho a Tim Luna. La verdad es que no he visto una sola película del Santo. No, digo,
la hija de Caro es fan del Santo. Se despierta los domingos para ver las películas del Santo.
Sí, digo, no lo dudo. Y también será fan de Chabelo.
No le gusta Chabelo porque ve al Santo. Porque pasan el mismo horario. Está bien. Pues bueno, ya vamos a finalizar. Las villanas del Santo, con eso nos quedamos. Seguramente de cómics nos sí se las quedamos a deber. Bueno, pues ya nos vamos. Recuerden que pueden escuchar el podcast. Este podcast en.
Podcast.
¿Cómo era? Escuchas, no recuerdo.
Pues escuchas.
Bueno, pueden escucharlo en iBooks o pueden escucharlo en iTunes como Show del Cementerio o Radio Zombie Mérida. También estamos en las redes sociales Mórbido Mérida, Zombie Walk Mérida y Mórbido-Mérida en Twitter. Así que nos escuchamos el siguiente viernes. Ya se acerca Mórbido del 10 al 13 de octubre. Muchas gracias.
Su donativo de 15 pesos por película.
El Show del Cementerio.
Vinilus, corte de vinil y playeras, presentó Radio Anáhuac Mayap, una radio de acción positiva, presentó.
Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayap y patrocinadores. Come frutas y cerebros.
No olvides escuchar la retransmisión de
El Show del Cementerio
en Radio Anáhuac Mayap, los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche, solo por radio.anahuacmayap.mx.